Esto es En Voz Alta, un espacio sonoro de Ciudadanic, en donde tu voz es nuestro contenido. Hola y gracias por acompañarnos en esta cápsula de En Voz Alta, en donde hoy vamos a explorar el concepto de soberanía y su evolución a lo largo de la historia de Nicaragua. Para entender a fondo este tema, nos acompaña un invitado muy especial, Víctor Hugo Acuña, doctor en Historia de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, profesor emérito en la Universidad de Costa Rica y quien, previo a su confiscación, fue investigador asociado en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, de la UCA. Para iniciar esta conversación, vamos a preguntarnos, ¿qué podemos entender por soberanía? ¿Y cuáles son los momentos clave en la historia de Nicaragua que han determinado este concepto?
La soberanía no es un atributo que uno pueda decir que lo tenga en su totalidad cualquier Estado, porque en el sistema internacional de Estados, los Estados tienen que negociar su soberanía. Y por eso es que existe el derecho internacional, y el derecho internacional en principio establece reglas que son supraestatales, por así decirlo. Bueno, la fórmula por excelencia en nuestra época, con todos los memores que eso tiene, es, por ejemplo, las Naciones Unidas, y para América Latina una organización que, bueno, que ahora está muy debilitada, que es la Organización de Estados Centroamericanos. Por su relación con Estados Unidos, Nicaragua nunca ha tenido una soberanía total desde el punto de vista interno. Y por sus contradicciones y conflictos internos, Nicaragua nunca ha tenido una soberanía absoluta, sino después, probablemente, únicamente después del gobierno de Somoza. E incluso después del gobierno de Somoza y después de la revolución sandinista, Nicaragua ha tenido que reconocer ciertas particularidades internas y ha cedido margen desde toma de decisión a una parte de su territorio, y eso, bueno, podríamos repasar lo que fue la ley de las autonomías durante la época de la revolución sandinista y lo que es en la historia territorial de Nicaragua y en la historia de la soberanía de Nicaragua, la existencia de la costa atlántica. Esto es tan importante que en la memoria nicaragüense se habla de la reincorporación de la Musquitia, que no solo existe en Nicaragua su relación de subordinación respecto a Estados Unidos, sino que una parte de su territorio fue controlado, estuvo sometida a un Estado externo, a una potencia imperial externa, es decir, en este caso a Gran Bretaña, y en la zona de la Musquitia, Nicaragua ejercía una soberanía limitada.
Muchas gracias. A partir de estas peculiaridades que señala sobre el desarrollo de la soberanía en Nicaragua, ¿cómo podríamos entender el papel que ocupa el país delante del resto de la región de Centroamérica?
Freud hablaba, refiriéndose al nacionalismo, como el narcisismo de las pequeñas diferencias. En el caso de Nicaragua, y eso es válido para todos los otros países centroamericanos, buena relación entre Nicaragua y Costa Rica, ha prevalecido el narcisismo de las pequeñas diferencias, que es un narcisismo que tiene algún fundamento real, evidentemente, porque en la relación entre Nicaragua y Costa Rica, los pleitos de soberanía territorial tienen que ver con la cuestión del canal. Por eso, cuando uno llega ahí al castillo, viniendo del Río Frío de Costa Rica, cuando ya llega uno a Nicaragua, hay un gran rótulo que dice: bienvenidos a San Juan, al río San Juan de Nicaragua. Bueno, más claro no puede ser. Bueno, pero ese narcisismo de las pequeñas diferencias, evidentemente que tenía un fundamento real, y ese fundamento era la cuestión del canal, y digamos, quién, cómo y cuándo se podía, digamos, decir o participar en el proceso de negociación de un canal interoceánico. Esa cuestión territorial siempre ha sido muy importante en la historia de las relaciones entre los dos países, y sobre todo ha sido subrayada por Nicaragua, que Nicaragua cada cierto tiempo vuelve a recordar que el río San Juan es de Nicaragua y vuelve a desarrollar su fantasía de tener un día un canal. Como dice la historiadora Frances Kinloch, Nicaragua tiene un destino manifiesto, y el destino manifiesto de Nicaragua sería ser una nación canalera. que le haría el ser el centro del mundo, un emporio, un lugar fundamental en el planeta, destino manifiesto que ya vamos por la quinta parte del siglo XXI, la cuarta parte del siglo XXI aún no se ha realizado. Entonces me parece muy importante subrayar este aspecto de los usos de la soberanía para la competencia interestatal por cuestiones territoriales.
De cara a los regímenes autoritarios que gobiernan en Centroamérica, ¿cómo podemos entender la soberanía?
La noción de soberanía se puede utilizar políticamente también con fines demagógicos y más o menos fantasiosos o fantasmagóricos por regímenes autoritarios. O por revoluciones también. La revolución sandinista pretendió, intentó llevar hasta donde pudo su margen de soberanía frente a Estados Unidos, pero siempre se encontró con la realidad de que Nicaragua no puede disputar sino hasta ciertos límites su derecho soberano frente al poder imperial de Estados Unidos. Bueno, eso, esta idea de incrementar los márgenes de soberanía, si es desde el punto de vista revolucionario, lleva a posiciones antiimperialistas, y si es desde un punto de vista reformista, pues lleva a posiciones nacionalistas, más o menos moderadas o más o menos radicales, en donde se pretende generar más autonomía frente al poder imperial. Pero es muy interesante que además los regímenes autoritarios, y lo estamos viendo en este momento en Nicaragua, la invocación de la soberanía puede ser un recurso más o menos demagógico y más o menos fácil por parte de poderes dictatoriales para justificar su condición dictatorial o autocrática. Entonces, usted va a ver con frecuencia que los autócratas latinoamericanos van a acudir o pueden recurrir a la expresión de que se está violando nuestra soberanía, cuando por una u otra razón son cuestionados ahí los derechos humanos o los procesos democráticos, independientemente, subrayo, de que la historia de América Central y de Nicaragua en particular está marcada por sucesivas intervenciones militares de Estados Unidos. Nadie va a negar que Estados Unidos ha intervenido en la región desde el principio del siglo XX y hasta el presente. Intervención puede ser militar, Nicaragua estuvo intervenido financieramente incluso durante la época de Somoza, o puede ser otro tipo de forma de intervención en donde se ejerce un poder coactivo por parte del poder imperial sobre el Estado cliente o el Estado subordinado.
En un escenario democrático, con efectiva participación ciudadana, transparencia, respeto por la institucionalidad, ¿cómo se define la soberanía?
En un mundo democrático, utópico, o pensando en las democratizaciones que vendrán algún día en América Central y en otros países de América Latina, yo no imagino un proceso de democratización sin dos cosas. En primer lugar, no puede haber democratización sin justicia social. Si no hay pan para todos, no hay democracia. Y creo que en Nicaragua ya hay un problema. Hay fuerzas democráticas nicaragüenses que piensan que todo puede seguir igual y que no es necesario hacer una profunda transformación social en Nicaragua, un proceso de redistribución de la riqueza a fondo en Nicaragua. No puede haber democracia, procesos de democratización en América Central sin que haya una negociación a fondo de las relaciones imperiales, sin que la subordinación imperial sea renegociada. Pretender que nosotros vamos a ser absolutamente soberanos frente a los Estados Unidos, a mí me parece que es ilusorio. Pero a mí me parece que es perfectamente posible encontrar mayores márgenes de decisión frente a Estados Unidos. Y eso me parece que es fundamental para la democratización de Centroamérica. Porque una de las tragedias por las que ha caminado Centroamérica es la imposición que le han hecho organismos como el Fondo Monetario Internacional o las imposiciones que vienen del consenso de Washington, que lo que han significado son reformas neoliberales que terminan traduciendo básicamente con empobrecimiento para la mayoría de la población. Entonces, yo no me imagino democratización sin renegociación de la subordinación imperial. y sin otro tipo de relación que con los organismos supranacionales que sirven como brazo ejecutor del imperio americano. Esa es mi perspectiva. Nuestra relación va a ser asimétrica con los grandes poderes del mundo, pero hay asimetrías de asimetrías. Y yo diría que qué bien sería si los poderes globales son capaces de, reconociendo esa relación asimétrica, apoyar y sostener procesos de democratización y de reforma social en estos países, en este caso en países como Nicaragua o en los otros países centroamericanos. Digamos que esa es mi utopía. Yo sigo creyendo en la democratización, no creo en la democratización sin reforma social y tampoco creo en la democratización si no hay, digamos, una renegociación de la subordinación o de la asimetría con los Estados Unidos y con los poderes en general en esta época de la globalización.
Muchas gracias, Víctor Hugo, por estas valiosas reflexiones y gracias a ustedes por acompañarnos en esta cápsula de En Voz Alta, un espacio sonoro de Ciudadanic. Puedes encontrarnos en redes sociales como @Ciudadanic y en nuestro sitio web ciudadanic.org. Hasta la próxima.